Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria.
Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. En este día 3 de julio, estamos hablando del mes 7, en el mes de las vacaciones de invierno para todos estudiantes de primaria y secundaria, y mientras tanto en la Universidad de la República se vienen los exámenes de julio, así que muchos estudiantes, miles de estudiantes están preparando los exámenes para esta etapa del año. Comenzamos el programa, va a ser un programa especial que se va a dedicar al tema que la semana pasada vinculó al CDC. Uno de los puntos, el punto número 2, vinculado a la accesibilidad de la educación de nivel terciario a personas privadas de libertad. Es la tarea que viene realizando, el trabajo que viene realizando la Universidad de la República para favorecer el acceso a la educación a las personas privadas de libertad. El último CDC se presentó un informe sobre esta actividad, esta propuesta que se viene realizando ya desde hace un par de años. Y que, bueno, la idea es desarrollarlo a través de este programa especial, este programa de vacaciones de Somos Bienestar. Y a continuación vamos a escuchar al prorrector de extensión, Mario Barité, que va a hablar de esta propuesta.
El documento tiene una estructura que tratamos que fuera lo más clara posible, lo más expresiva posible. Tiene que ver, por un lado, con el marco conceptual dentro del cual se está trabajando, que tiene que ver con el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, el derecho a la educación terciaria en particular. Trabajar en perspectiva de derechos estos temas, también considerando principios relativos a la inclusión educativa. El informe tiene una relación de las actividades que se han cumplido en el año 2017 y en lo que va del año 2018 y plantea con la mayor franqueza, porque eso fue lo que le pedimos a los compañeros, un conjunto de dificultades que se van dando por la misma dinámica del trabajo. Actualmente son más de 100 estudiantes universitarios que están privados de libertad y tenemos todos la percepción de que la cantidad de estudiantes que vamos a tener dentro de esta situación va a ir creciendo con el tiempo. Ya ha habido un crecimiento muy importante y por lo tanto nos pareció que en este documento debíamos también anticipar esas dificultades y tratar de establecer algún tipo de propuesta. Las propuestas son bastante numerosas, como un decálogo de propuestas que hay allí. Y sobre todo también la posibilidad hoy de describir rápidamente la dimensión del trabajo, porque aquí hay un trabajo de coordinación permanente, lo que ha habido con el Instituto Nacional de Rehabilitación, con el Comisionado Parlamentario, con distintas organizaciones vinculadas a personas privadas de libertad, con prácticamente todas las facultades, todas las escuelas, todos los servicios universitarios, porque prácticamente todos ellos tenemos estudiantes que están privados de libertad, con una serie de dificultades que habitualmente son logísticas, pero que no solamente son logísticas, que tienen que ver también con entender la complejidad que tiene toda esta cuestión. Una coordinación particular que ha sido creo yo, que tiene un extraordinario potencial con el programa de tutoría entre pares de la Comisión Superior de Enseñanza. Y bueno, nosotros entendemos que es una experiencia notable que está llevando a cabo la Universidad de la República, que tenemos que preservar, que tenemos que cuidar y sobre todo que tenemos que tratar de mejorar en cuanto a la gestión, porque indico, es mejor, y reitero, no es mejor anticiparse a los problemas que sabemos que van a venir por la cantidad de estudiantes que seguramente tendremos en los próximos años en esta situación.
Recién escuchamos al prorector de extensión, Mario Baritea, hablando de esta propuesta para incluir a las personas privadas de libertad en los estudios universitarios. A continuación, vamos a escuchar la intervención de Gabriela Pasturino, de Derechos Humanos de la Universidad de la República, que hizo en el CDC la semana pasada, presentando este informe y realizando, bueno, detallando lo que es este trabajo, la coordinación con otros centros universitarios y, bueno, la tarea concreta.
En primer lugar, el trabajo intersectorial y todo lo que eso implica, Alicia, Alejandro, los compañeros de Progresa y yo que vengo de Derechos Humanos. En ese sentido, implica una coordinación muy particular, bueno, de dos formas de trabajo, de dos espacios de trabajo distintos. En ese sentido también esto ha generado el trabajo de coordinación entre las dos sectoriales y la resolución del Consejo Directivo Central en 2016, un aumento de la demanda también, en tanto la universidad desembarcó en el territorio, eso implicó también que ascendiera el número y por tanto hoy nos encontramos, pasamos de 4 personas que teníamos cuando esta resolución y esta comisión se conformó, a 53 personas que tenemos hoy inscriptas, no le digo estudiando porque es capaz mucho, porque a algunos no le hemos podido dar respuesta, y 100 personas en total que estarían en condiciones de estudiar y que por distintas razones no las pudimos inscribir o no se pudo hacer hasta el momento. Pero 100 personas que están demandando ser estudiantes universitarios. En este sentido, de destacar del informe de algunas acciones realizadas en 2017 y 2018 y las tutorías entre pares y las tutorías de estudiantes avanzados han sido un sustento muy grande de esto. Los estudiantes no solo fueron el impulso, sino el sustento de esta línea de trabajo, y eso también es importante destacarlo. Las tutorías se trabajan tanto en tutorías entre pares, hoy tenemos aproximadamente 40 tutores yendo a las distintas cárceles del área metropolitana, eso es una cuestión a destacar también, en el interior tenemos algunas dificultades para acceder, y bueno, también tenemos tutores que son voluntarios, tanto de los centros de estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, como voluntarios que no adhieren a ningún espacio concreto organizativo, pero que sí han, sobre todo en Facultad de Derecho, que se han sumado al trabajo en tutorías. Nosotros ahí tenemos, bueno, aproximadamente estos 30 tutores pares del curso de tutores pares de Progresa, de TEP 2, sería la parte práctica, y estamos formando 80 tutores en la parte teórica que en el segundo semestre harían su práctica en privación de libertad, acompañando a sus compañeros estudiantes a avanzar en su trayectoria. Por otra parte, de las actividades más que insumen quizás más tiempo, además del tema de las tutorías y la gestión de las tutorías, es la coordinación con el Instituto Nacional de Rehabilitación, y ahí, bueno, participamos en la Mesa Interinstitucional de Educación en Contextos de Encierro, también pensando como una política pública en materia de educación y de acceso al derecho a la educación de todas las instituciones que tenemos algo que ver con el tema, que coordinamos una política y tenemos una estrategia en común. También, bueno, la coordinación con las unidades específicas, que son muy particulares. Nosotros tenemos estudiantes en distintas situaciones de seguridad, de cantidad de años de pena que les quedan. La mayoría no están penados. Entonces, bueno, la coordinación con las unidades ahí se hace, es constante, es muy precisa. Con el espacio incluso de inclusión digital, estamos viendo si podemos acceder a algún diálogo también con el PROEVA, porque en la mayoría de las unidades no tienen acceso a internet por temas de seguridad, en otras sí. Entonces también tenemos que coordinar esas cuestiones, y con la coordinación de educación y cultura del INR, que es con quien tenemos más vínculo, un vínculo diario. Por otra parte, la coordinación interna es destacar que el equipo de coordinación ha participado de distintos órganos de decisión de distintos servicios universitarios que así han considerado que teníamos que participar en conjunto con los prorectores de enseñanza y de extensión. Y bueno, hay una mesa terciaria, un espacio de coordinación terciaria que lo hemos hecho de manera casi voluntaria, tanto de las personas que de los servicios que les caía este tema y no sabían cómo coordinar, bueno, generamos como un espacio de coordinación en el que ahora los servicios sí podemos potenciar el trabajo que hacemos, el transporte, utilizarlo en conjunto, coordinar con Bienestar Universitario, con quien también estamos tramitando el tema becas para las personas privadas de libertad. Y bueno, ese es como un espacio que para nosotros ha sido importante y que también, al igual que la mesa interinstitucional de educación en contextos de encierro, se reúne una vez al mes, nosotros también como mesa terciaria nos reunimos una vez al mes. Y ahí lo que hicimos fue incluir también al Instituto de Formación en Educación Social, tanto creímos también que la idea de mesa terciaria era incluir a todas las personas del sistema terciario que estaban generando más o menos las mismas iniciativas e impulsarnos y potenciarnos entre los distintos subsistemas.
De rodillas te prometo que al vicio no vuelvo más. Yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos. Mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho. Sí, ¿quién le dará de beber? Oye, ¿quién le dará de comer?
Bueno, algunas de las dificultades que se plantean ahí, resaltar solo algunas. Una es el tema de la coordinación con el interior. Tenemos muchos estudiantes en el interior que están a la espera, que hicieron su preinscripción, un sistema que generamos nosotros para saber la demanda que había y que, bueno, no se les pudo dar respuesta. Otro tema es la coordinación con los servicios, que muchas veces no tenemos un referente claro en los servicios para poder preguntar, para poder consultar, para poder avanzar en algunas necesidades que tenemos. Otra cuestión es que en algunos servicios no están creditizadas las tutorías, entonces esos servicios, si no tienen tutores voluntarios, de alguna forma, en realidad nosotros no podemos contemplar que haya estudiantes inscritos y darle alguna respuesta de seguimiento. Y otra cuestión más logística, que bueno, que los tutores que andan acá presentes lo tienen mucho más claro que yo incluso, es el tema del transporte. Porque son lugares de difícil acceso. En muchos casos quedan una hora y media, una hora, o hay 2 kilómetros entre donde nos deja el transporte público y la unidad penitenciaria. Entonces, bueno, es una necesidad muy importante el tema del transporte, y ha sido una dificultad también importante. El Servicio Central de Extensión puso sus vehículos a disposición, pero bueno, tampoco es suficiente. Ahora es difícil. El semestre que viene, que vamos a tener 20 tutores más y se agregan más unidades del área metropolitana para cubrir, tenemos grandes dificultades respecto a eso. Como un paneo general de puntos que me gustaría destacar, son esos, y después, bueno, tienen el informe a disposición.
Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está...
Luego que Gabriela Pasturino hiciera el informe, diera el informe del CDC sobre el estado, el aporte de la Universidad de la República a las personas privadas de libertad, varios de los decanos presentes, decanos y decanas, hicieron, bueno, su aporte, dieron su opinión sobre esta propuesta que involucra a toda la universidad. tal es el caso del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Rodrigo Arim.
Muchas gracias, Arim. Tiene la palabra.
Gracias, señor rector. Simplemente para hacer un par de comentarios. El primero que, y antes que nada, es felicitar por el trabajo realizado. Creo que el informe es muy pormenorizado y en realidad agrega insumos muy valiosos para pensar cuál es la estrategia y el rol que tiene que tener la universidad en estos procesos en particular. A mí me interesaría detenerme en un aspecto que está dentro de las conclusiones de sugerencias, que es el punto número 9, donde textualmente dice promover las negociaciones entre la UDELAR y el INR de manera de mejorar las condiciones de reclusión y estudio de los estudiantes privados de libertad para garantizar trayectorias universitarias con posibilidades de éxito. Voy al encuentro de este punto particular porque el documento tiene un énfasis correcto y muy explicable en todo lo que hacemos mal desde la Universidad de la República o todas las carencias que tenemos a la hora de articular esta propuesta desde la propia universidad, que es nuestro rol y está muy bien que así sea, pero entiendo que, y en base a la experiencia que tenemos también en nuestro propio servicio, que hay un componente que tiene que ver con construir relaciones institucionales sólidas, permanentes y fluidas. En todas las partes tenemos que asumir que el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje en estas condiciones no son soluciones ad hoc, ni son soluciones residuales, en donde la vida del estudiante privado de libertad, en todo caso, si tiene espacio la institucionalidad carcelaria para darle el tiempo y las condiciones para estudiar, bienvenido sea, si no hay otros objetivos que están primando. ¿Sí? Esto lo digo porque son barreras objetivas que hemos encontrado en algunos aspectos de aplicar esta política, política que de la cual tenemos que sentirnos orgullosos, pero que tenemos que también desde la universidad como institución solicitar que se construyan las condiciones adecuadas para que haya una educación terciaria de calidad. ¿Sí? De lo contrario, corremos el riesgo y se transforma en una bandera. Corremos el riesgo que en realidad figuremos haciendo el deber vinculado a nuestro rol social en este proceso, pero donde por la vía de los hechos no se realizan trayectorias de éxito razonables en estos contextos. Y voy a presentar ejemplos concretos, estamos diciendo. Nosotros tenemos dificultades con traslado de presos a la hora de tomar un examen, una revisión, en algunos casos con algunos mecanismos de frustración, donde no se pudo efectualizar las evaluaciones, ¿sí? En otros casos con respuestas rápidas del INR, también hay que reconocerlo, pero respuestas ad hoc, nuevamente, que son respuestas a una llamada telefónica para resolver en el momento un problema que aparece donde hay un docente que va a una cárcel a tomar un examen y se encuentra que puede no tener condiciones para tomarlo. Y yo entiendo que ahí tenemos que trascender el convenio actual y construir sanamente, con mesura pero también con decisión, un conjunto de demandas que hacen a cuáles son las condiciones mínimas desde las cuales la universidad puede operar para que esto tenga éxito. Y de los dos lados tiene que haber soluciones y tiene que haber compromisos importantes en esta área. Nosotros no podemos ir a entrar en este proceso sin tener la certeza que podemos sostenerlo en el tiempo. Parte de lo que sería el documento tiene que ver con algunas dificultades de naturaleza, pero tampoco podemos sostener en el tiempo situaciones donde en realidad no se brindan mínimamente condiciones adecuadas en condiciones de privación de libertad para avanzar en los estudios. Y eso creo que son parte de las que nosotros tenemos que demandar desde la institución, tomar resoluciones claras al respecto y transmitir hacia el INR nuestra voluntad y vocación de continuar en estos procesos, pero que parte importante del proceso de conciliación es superar nuestras limitaciones. Pero también es ubicar desde el otro lado cuáles son las demandas que la institución tiene que hacer, la universidad tiene que hacer, para que la enseñanza ocurra en un contexto razonablemente adecuado para que tenga éxito. ¿Sí? De lo contrario, creo que podemos abrir una puerta a la frustración, que es no solamente innecesaria, sino que es un camino complejo porque termina cuestionando una herramienta que es válida. ¿Sí? Pero para que esta herramienta sea válida, tenga éxito, tenemos que nosotros adaptarnos a las circunstancias, pero también tenemos que exigir que desde nuestras contrapartes se construyan los espacios mínimos razonables para que esto tenga éxito también. Gracias, señor.
Mirta, ya sabes, 3 años.
Otro de los decanos que hablaron en el CDC pasado fue Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, quien hizo una intervención muy particular sobre este tema del apoyo de la Universidad de la República al sistema carcelario y bueno, a la población que está privada de libertad. Lo escuchamos.
Sí, es contradictorio lo que voy a decir, porque por un lado es saludar y incorporarnos como facultad desde hace un tiempo a la iniciativa, y por ese lado resaltar la nobleza del programa, de sus objetivos. Por otro lado, contradictoriamente, señalar que el país ha sido observado varias veces y últimamente por organismos internacionales por fuertes violaciones a los derechos humanos a las personas privadas de libertad y en los ámbitos privados de libertad. Por lo tanto, lo contradictorio es que un programa que tiene esta potencialidad y estos objetivos se instala justamente en un medio y en un entorno muy difícil, muy castigador, muy poco formativo, donde las personas son sucesivamente castigadas más allá del delito que cometieron. Por lo tanto, yo traduzco un poco lo que decía el decano Arín, en el sentido de que no nos convirtamos en un naturalizador o un simple promotor de mínima reforma dentro de un contexto que exige una transformación radical. ¿Cómo combinamos lo poco que podemos hacer o lo parcial que podemos hacer, pero que es maravilloso para una persona si efectivamente logra insertarse en el programa y culminar sus estudios, que para la persona es maravilloso, con un entorno donde hay miles y miles de personas que no se proponen esto y que boicotean esto? Porque es cierto que los precios que se ascriben a los programas de formación de ANEP o de la universidad son estigmatizados también dentro del penal por los propios detenidos, por los propios presos, en lógicas internas que no viene al caso ahora señalar. Creo yo que nuestra acción debe atender a lo que el programa informa, que es lo específico, que es lo académico, que es lo universitario, que es lo organizativo, pero debe trascender en torno a los objetivos, porque debería ser un objetivo de la Universidad de la República hacer todo lo que esté a su alcance para recuperar la dignidad de esas personas y para mejorar en otras claves, en otros desarrollos, los ámbitos en los cuales se encuentran recluidos durante el tiempo en que permanezcan. Y no validar, no naturalizar, no adaptarnos por el solo hecho de que nos permitan la entrada o que podamos dar algunas clases. Porque en realidad nosotros lo que queremos cambiar es el entorno, junto con las personas, en esta función específica de formación. Yo entiendo también, y la experiencia personal y del servicio, que las mínimas dificultades, que son muchas, también bloquean los grandes objetivos. Por ejemplo, el hecho de que el preso no tenga acceso a internet, porque en las experiencias nuestras ha sido que es un problema de seguridad y por consiguiente no hay computadoras a disposición, no hay menos sala de informática. Entonces, bueno, mucho de lo que se podría progresar por cursos a distancia o por interactuación no es permitido porque rige otras disposiciones, por supuesto, más generales que apuntan al tema de la seguridad y no a esto. El tema de la coordinación de horarios y si hay o no hay custodias para trasladar desde los pabellones a los presos a los lugares y que no traigan uno o dos horas después y al otro cuatro horas después y tener que empezar un curso con una persona. Y lo que señalaba Arín, también nosotros lo hemos experimentado, cuando a veces se hacen exámenes en nuestros edificios, todo el tema del transporte del detenido no está coordinado, a veces a propósito, porque está coordinado, pero a propósito se hacen esas acciones, terminan llegando tarde o quitándole el permiso, etcétera, etcétera, etcétera.
casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal.
Más allá de las puntualizaciones del decano Rico sobre el aporte de la universidad al sistema carcelario, otros decanos y decanas enfatizaron y resaltaron el apoyo y la propuesta de la Universidad de la República para asegurar la accesibilidad de la educación a la población privada de libertad.
De Arim y de Rico, yo creo, los entiendo, o sea, entiendo las palabras de ellos, pero también entiendo y quería contar nuestra experiencia en el CONCAR. O sea, nosotros fuimos a dar clase varios años, 2 años, yo el tercero no pude porque entré en el decanato y me aparté de todas esas cosas porque no podía, pero la verdad es que creo que hicimos una buena tarea aún, digamos, con los conocimientos de la UDELAR, de la facultad, dentro del establecimiento. Creo que si no hubiese sido por nosotros, los tanques de agua no tendrían tapas, los reclusos entraban y estaban una semana con gastroenteritis, empezamos a tratar de influir en ese tipo de cosas. Por ejemplo, había gente que no podía estudiar ni leer porque le faltaban lentes, empezamos a coordinar para que tuvieran lentes adecuados o le hacíamos las transparencias de tamaño enorme. O sea, digo, se puede hacer desde adentro un montón de cosas que creo que la visión de la UDELAR o de las facultades, cada una trabaja en su temática, aún aunque no se pueda cambiar todo. Por ejemplo, nosotros como trabajo final de los 2 cursos que hacíamos, les hacíamos hacer auditorías en las cocinas de los privados de libertad y las cocinas oficiales también. Y había graves errores, grandes problemas. Y ellos mismos pudieron ir haciendo refacciones, blanqueando, estoqueando los alimentos en el orden que se tienen que hacer en las heladeras. Digo, un montón de cambios que ellos mismos, con los conocimientos del curso, se dieron cuenta y ellos mismos sí.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Finalmente, Gabriela Pachi, directora del Departamento de Programas y Proyectos Sociales de Bienestar Universitario, nos hablará acerca de la propuesta que tiene nuestro servicio para con las personas privadas de libertad. Bueno, está la propuesta de otorgarles becas a estas personas para poder reinsertarse en el sistema educativo de nivel terciario.
Efectivamente, estamos empezando a trabajar, a coordinar con la Mesa de Educación Superior que trabaja en pro de la inclusión educativa de estudiantes universitarios privados de libertad. En esta mesa, que fundamentalmente coordina el Programa de Derechos Humanos de la CESIAM y Progresa, participan diferentes sectores de la universidad, unidades de apoyo estudiantil, unidades de enseñanza, comisiones de enseñanza que facilitan todo lo que hace a la inscripción, el seguimiento, a la cursada y rendición de exámenes de estudiantes que están privados de libertad. Y bueno, Bienestar Universitario desde el año pasado ha empezado a participar de esta mesa que se reúne con una frecuencia mensual. para poder desde nuestro lugar como servicio que se ocupa de las políticas sociales universitarias, poder facilitar desde nuestras políticas sociales la inclusión educativa. Actualmente nosotros estamos en paralelo, digamos, tenemos diferentes poblaciones. Por un lado, estudiantes que cumplen con los requisitos para inscribirse a nuestros programa de becas específicamente. Entonces estamos coordinando que un equipo de trabajadoras sociales y administrativos concurran a la unidad penitenciaria, realicen la entrevista, conozcan a cada uno de los estudiantes que tienen interés en recibir algún tipo de nuestras becas, para luego poner en consideración, bueno, qué becas corresponde adjudicar, que mejoran su salud y mejoran su calidad de vida también.
Es decir, las distintas prestaciones que tiene Bienestar en general se pueden redirigir a esta población perfectamente.
Exactamente, porque nosotros entendemos desde nuestra perspectiva, que es la que ejecutamos las políticas sociales universitarias, que todo ciudadano tiene derecho al acceso a la educación pública. Y en el marco del convenio que tiene el INR con la Universidad de la República, Bienestar Universitario se debe también ocupar de fortalecer esa inclusión educativa.
The sun.